Bien, la semana pasada estuvimos tratando de presentar el neocontractualismo de Habermas como heredero de una tradición de pensamiento cuyos hitos serían, como vimos, Rousseau, Kant y Marx. A partir de Marx tratamos de introducirnos en lo que podríamos llamar el peculiar marxismo de Habermas, encuadrado dentro del no menos peculiar marxismo de la Escuela de Frankfurt. Y a partir de ahí entramos de lleno, el día pasado, en la teoría de la racionalidad de Habermas, que constituye, si no en sí mismo el capítulo más importante de la obra de Habermas, por lo menos el que aquí más nos iba a interesar a nosotros. Concretamente, el día último estuvimos viendo cómo el punto de partida del interés de Habermas por el tema de la racionalidad podía ser las críticas, su discusión de las críticas de Marcuse al proceso weberiano de racionalización, es decir, a la progresiva hegemonía de la razón instrumental en la sociedad contemporánea. Veíamos en este sentido que Habermas ocupaba un lugar intermedio, por así decirlo, entre Marcuse y Weber, y que también le distinguía de otros clásicos de la Escuela de Frankfurt, como Adorno y Hohheimer. Concretamente, la posición de Habermas era que la razón científico-técnica responde a una necesidad de supervivencia de la especie humana por medio del trabajo, y en ese sentido no hay ninguna objeción que oponerle, pero que esa necesidad no debía hacernos olvidar otra necesidad no menos imperiosa de la especie, como es la necesidad de intercomunicación, de abrir un proceso de comunicación y ponerlo al servicio de la liberación humana. Bien, eso nos llevaba a entrar el día último en la teoría de los intereses de Habermas, el interés técnico, práctico y emancipatorio. Veíamos que este último tipo de interés revestía un estatuto sui generis y especial con respecto a los dos anteriores. No era un interés a la par con el interés técnico y el práctico, más bien su función era convertir a esos intereses en racionales, poner, por así decirlo, la técnica y la praxis al servicio de la razón tanto teórica como práctica. Y veíamos entonces que esta teoría del interés emancipatorio de Habermas contenía un eco de la doctrina kantiana del interés de la razón, del Vernunftinteresse, pero con la novedad de imponer a esa doctrina un giro lingüístico que convertiría a la comunidad racional de Kant en una comunidad de comunicación capaz de protagonizar un proceso de formación discursiva o democrática de la voluntad colectiva, con lo cual Habermas creería que se daría el último paso, el paso decisivo en la consumación del proyecto inacabado de la Ilustración. Bien, entonces nos quedamos a las puertas de lo que podríamos llamar la teoría habermasiana del lenguaje. El día pasado habíamos estado pasando revista a una serie de trabajos de finales de la década de los 60, como eran trabajo e interacción, técnica y ciencia como ideología, y naturalmente la obra cumbre de esa década, conocimiento e interés. La teoría del lenguaje ha interesado a Habermas desde el inicio de su obra, pero su maduración ha tenido lugar precisamente en esta década de los 70, de la que vamos a hablar hoy, en una serie de trabajos, algunos de los cuales ya aludimos el día pasado, como Wahrheitstheorien, Teorías de la Verdad, del año 73, o Was heißt Universal Pragmatik, que es, o a que llamamos, Pragmática Universal, del año 76. Bien, la teoría del lenguaje de Habermas es una teoría inseparable para Habermas, como sucedía con su teoría del conocimiento, de la teoría social. Y de todos los trabajos en que se expone esa teoría del lenguaje, el más programático de los cuales quizás sea este trabajo de qué es o a qué llamamos la pragmática universal. ¿Qué se entiende por pragmática? ¿Qué hay que entender por pragmática? ¿O qué vamos a entender aquí nosotros por pragmática? Bueno, es un término extraído de la clásica clasificación de las disciplinas semióticas por parte de Charles Morris en su teoría de los signos, que distingue entre tres perspectivas, niveles o planos de consideración de los elementos de un sistema de signos o, como podríamos decir, para simplificar, un lenguaje. Dentro de un lenguaje cualquiera, los signos que lo integran pueden relacionarse unos con otros, y esas relaciones de los signos entre sí son relaciones sintácticas, o bien pueden relacionarse esos signos con su significado extralingüístico, serían relaciones semánticas, y finalmente podríamos considerar esos signos no desde el punto de vista de las relaciones que guardan unos con otros o con sus significados extralingüísticos, sino desde el punto de vista de las relaciones que guardan con sus usuarios, así como la que sus usuarios guardan entre sí y con su contexto, en última instancia, su contexto sociohistórico. Bien, la pragmática universal de Habermas, su teoría del lenguaje, digamos, es una teoría filosófica del lenguaje que, en cuanto tal, pues puede parecer discutible desde el autorizado punto de vista de los lingüistas. Y, de hecho, pues bueno, entre los lingüistas, digamos que, en el mejor de los casos, ha suscitado lo que podríamos llamar división de opiniones. Pero, por discutible que sea desde el punto de vista estrictamente lingüístico o científico, su interés filosófico me parece indiscutible. Bien, he aquí como ese trabajo a que me he referido compendia el cometido de la pragmática universal. Cito a Habermas. La tarea, dice, de la pragmática universal consiste en identificar y reconstruir las condiciones de posibilidad de la comprensión o el entendimiento intersubjetivo. Se podría igualmente hablar a este respecto, añade, de los presupuestos generales de la comunicación, pero parece preferible hacerlo de los presupuestos generales de la acción comunicativa, tomando así como fundamental ese tipo de acción social que es la acción orientada a la comprensión intersubjetiva, es decir, dirigida a alcanzar el entendimiento, e interpretando las restantes formas de acción social, por ejemplo, el conflicto, la competición, la acción estratégica en general. Ya vimos el día pasado que quería decir acción estratégica, interpretando estas acciones como derivativas. Y puesto que el lenguaje constituye el medio específico de comprensión o entendimiento en el estadio sociocultural de la evolución de la especie humana, podremos, dice Habermas, dar ahora un paso más y concentrarnos en las acciones explícitamente lingüísticas, ignorando otras formas de acción comunicativa como las acciones no verbalizadas o las expresiones corporales. Bien, este texto encierra toda una declaración de principios sobre algunos de los cuales vamos a tener inmediatamente ocasión de volver. Pero antes de proseguir, conviene que por lo menos digamos algo o retengamos el principal de esos principios. El principal de esos principios es que la pragmática de Habermas se interesa primordialmente por el lenguaje en tanto que vehículo de comunicación, lo que por descontado no excluye la legitimidad de otros enfoques del lenguaje en que se haga abstracción de ese su aspecto comunicativo, como es normal hacer, por ejemplo, en el seno de la lingüística contemporánea. Para empezar por ahí, Habermas, siguiendo en este punto muy de cerca la obra de un filósofo con cuya obra la suya está estrechamente relacionada, Carl Otto Appel, que ha influido en Habermas y a su vez ha sido influido por el pensamiento de Habermas, tanto Habermas como Appel, digo, juzgan perfectamente admisible la distinción metodológica entre una consideración estructural, sintáctica o semántica del lenguaje y su consideración pragmática como un proceso comunicativo, que, bueno, es una distinción que subyace, pues, a la distinción bien conocida de Saussure, por ejemplo, entre lang y parole, entre lengua y habla, o a la distinción no menos conocida de Chomsky, entre competence y performance, entre competencia y actuación lingüística. Esa distinción metodológica entre el aspecto estructural y el aspecto comunicativo del lenguaje, pues, está a la base, por consiguiente, de la lingüística estructural, en el caso de Saussure, de la lingüística generativa, en el caso de Chomsky, y es una distinción metodológica perfectamente admisible. Pero tanto Habermas como Appel reputarían de falaz, la han llamado incluso falacia abstractiva, cualquier intento de concluir a partir de ahí, con el fin de privilegiar la consideración estructural del lenguaje, la irrelevancia de sus aspectos comunicativos. Por lo demás, no deja de ser cierto que psicolingüistas y sociolingüistas han acabado prestando con el tiempo suficiente atención a la pragmática del lenguaje desde un punto de vista empírico. Pero desde un punto de vista filosófico, por lo menos, la pragmática nunca habría salido de la minoría de edad de no haber sido por Wittgenstein, quien precisamente en su Tractatus Logico-Philosophicus había hecho al lenguaje objeto de una consideración puramente estructural. En el Tractatus, Wittgenstein se ocupaba únicamente de un lenguaje idealizado, que era el lenguaje lógico-formal de los principios matemáticos de Russell y Whitehead, y pensaba que ese lenguaje constituía el esqueleto, la armazón o la estructura del lenguaje científico. Pero con posterioridad a esa obra, en las Philosophische Untersuchungen, en las investigaciones filosóficas, Wittgenstein impuso un viraje a esta consideración del lenguaje y arrastró tras de sí a toda la filosofía contemporánea del lenguaje, haciéndole interesarse por el examen de los diversos modos como efectivamente practicamos con propósitos comunicativos una pluralidad de lenguajes, de juegos de lenguaje, decía Wittgenstein, de Sprachspiele, en una serie de contextos lingüísticos entendidos como formas de vida, Lebensformen, que tal y como Wittgenstein emplea la expresión, quiere ni más ni menos que decir formas de comunicación. Es decir, lenguajes que la filosofía analítica del lenguaje había desconsiderado, especialmente en su etapa positivista, como el lenguaje moral o el lenguaje religioso, pues resultaban ahora lenguajes tan respetables como el lenguaje científico, puesto que servían a un propósito de comunicación entre los usuarios de esos lenguajes. Y desde el momento en que sirven a ese propósito, cualquier lenguaje es un lenguaje de pleno derecho. Pues bien, Apple, tras de reconocer abiertamente la trascendencia de la filosofía wittgensteiniana del lenguaje, a este respecto, considera, no obstante, necesario, son sus propias palabras, pensar con Wittgenstein contra Wittgenstein para ir más allá de Wittgenstein. A la pregunta, por ejemplo, de qué es lo que esos diversos juegos de lenguaje y esas diversas formas de vida tienen en común, Wittgenstein respondía, sin duda por miedo a abandonarse a lo que podríamos llamar la tentación esencialista, es decir, la tentación de creer que hay algo así como una esencia del lenguaje común a esos lenguajes tan diferentes como el científico, el moral o el religioso, Wittgenstein concedería que a lo sumo esos lenguajes tienen entre sí pues algo así como un aire de familia, un parecido, pero no tanto como una esencia común. Apple, en cambio, irá más lejos y sostendrá que al aprender un lenguaje, cualquier lenguaje, adquirimos la competencia necesaria para comunicarnos mediante cualquier otro, lo que vendría a querer decir que adquirimos algo así como el lenguaje, en un sentido básico y esencial de ese término, lenguaje cuyo aprendizaje facilita nuestra instalación en esa forma de vida que es la forma humana de vida, algo que subyace a cualquier otra forma humana de vida, porque no hay posibilidad de forma humana de vida sin comunicación. Pues bien, la noción de competencia comunicativa que se utiliza en la pragmática universal de Habermas tiene mucho que ver con esta noción de competencia de Apple, de la que Apple toma pie para elaborar un programa paralelo al de la pragmática de Habermas, lo que le ha dado en llamar la pragmática trascendental. Ahora bien, aunque son programas paralelos, las diferencias entre ambos programas cuentan por lo menos tanto como sus analogías. Como indica su nombre, la pragmática trascendental de Apple se presenta a sí misma como continuadora de la clásica filosofía de ese apellido, la filosofía trascendental kantiana, de la que dijimos algo aquí el día pasado, si bien se centra más que en la exploración de la conciencia de una hipotética subjetividad trascendental, en la exploración del lenguaje que habría de hacer posible la comunicación intersubjetiva, la comunicación entre una serie de sujetos dentro de una comunidad de comunicación. Bien, en cuanto a Habermas, y dejando por el momento a un lado otras diferencias no menos notables, lo que va a hacer es tratar de mitigar el apriorismo de esta concepción de la pragmática trascendental y tender más bien a interpretar su propia noción de competencia comunicativa como una transposición, un lingüista diría tal vez una extrapolación, de la noción de competencia lingüística de Chomsky. Chomsky pensaba que la teoría gramatical no era más que la explicitación del conocimiento tácito o preteórico que de la lengua tiene un hablante oyente ideal, y para el Castro pues podía ser un hablante, digamos, oyente solitario, en monólogo, mientras que el punto de partida para Habermas va a ser el diálogo entre dos o más interlocutores. Y por consiguiente, esa competencia previa o preteórica sería su competencia dialógica, su competencia comunicativa. Pero, por otra parte, este enfoque dialógico de Habermas le va a llevar más allá de la lingüística de Chomsky y le va a llevar, en concreto, a echar mano de la teoría de los actos de habla, de los speech acts, de Austin y Searle, pero reinterpretando a esos actos de habla como acciones comunicativas y generalizando la teoría de los actos de habla hasta el punto de convertirla en una teoría del acto de habla como tal. Bien, de acuerdo con esta teoría, la comunicación entre hablantes y oyentes no dependerá solo de la locución expresada, de lo que se diga, por así decirlo, sino de la fuerza ilocucionaria en virtud de la que al decirlo el hablante asigna al contenido comunicado el sentido de una aserción o una pregunta o una promesa, etcétera, y el oyente lo capta en el sentido deseado. Por ejemplo, nosotros podemos emplear una misma locución con diversos propósitos o, si lo queremos decir más exactamente, con diversos grados de fuerza ilocucionaria. Yo puedo decir llueve y estoy haciendo una aserción acerca de pues, determinadas condiciones atmosféricas en el mundo exterior. Pero puedo decir lo mismo con una entonación interrogativa y entonces estoy formulando una pregunta, llueve. O puedo emplear llueve pues, en el contexto de un poema o de una canción. En mis tiempos había una canción que se llamaba Piove, ¿no? Y entonces, bueno, pues naturalmente no estoy haciendo ninguna afirmación acerca del tiempo, sino otra cosa. Bien, puesto que el contenido de la comunicación pudiera ser el mismo en todos esos casos, sería la fuerza ilocucionaria del acto de habla la que, en última instancia, determine el acierto o el fracaso de la comunicación en sí, permitiendo con su eficacia o impidiendo a causa de su falta de eficacia el establecimiento de una relación de comunicación por la que hablante y oyente se influyen mutuamente. Ahora bien, la eficacia de esta fuerza ilocucionaria no es algo misterioso ni de lo que no quepa dar cuenta en términos racionales y descansa para Habermas en la común aceptación por parte del hablante y del oyente de una serie de pretensiones de validez, lo que llama Geltungsansprüche, que se suponen implicadas en todo acto de habla y susceptibles, por lo tanto, de reivindicación, Einlösung, en caso de incumplimiento. Es decir, todo acto de habla ha de recurrir al lenguaje, porque es el medio del que se sirve, y se demarcará por respecto al mundo exterior, respecto del cual somos observadores y sobre el que hablamos, respecto del mundo social en el que intervenimos como miembros y nos damos unos a otros directrices de conducta para desenvolvernos en él, y finalmente por respecto al mundo interior de la propia subjetividad de cada cual. De suerte que nuestras expresiones pretenderán invariablemente, detentarán invariablemente una serie de pretensiones, como por ejemplo la pretensión de ser comprendidas o entendidas, es lo que llama Habermas la pretensión de inteligibilidad, Verständlichkeit. Pretenderán, si se refieren al mundo exterior, ser tenidas por verdaderas, si se trata de constatar un hecho, si hacemos un uso constatativo del lenguaje. Detentarán una pretensión de verdad, Wahrheit. Detentarán, si hacemos un uso regulativo del lenguaje para influir la conducta propia o ajena, pretenderán ser tenidas por rectamente ajustadas a alguna norma cuando se trata de suministrar directrices de conducta, sería la pretensión de rectitud, Richtigkeit, así como, por último, pretenderán ser veraces o sinceras, porque sin esa presuposición no hay comunicación posible, y esa sería la pretensión de veracidad, Wahrhaftigkeit. Bien, por lo que se refiere a esas pretensiones de validez, parece claro que se trata de pretensiones desigualmente susceptibles de satisfacción y, por lo tanto, de reivindicación, sin salir de la acción comunicativa misma en la que todas ellas se suscitan por igual. Por ejemplo, por lo que se refiere a la pretensión de inteligibilidad, bueno, ni tan siquiera necesitaríamos a esos efectos salir del lenguaje, puesto que si alguien no me entiende cuando hablo, espero que no sea eso lo que esté ocurriendo, pues no puedo hacer otra cosa que hacer valer mi pretensión de ser entendido recurriendo a parafrasear mi expresión originaria o sirviéndome de expresiones más felices, pero no necesito para ello salir del lenguaje. Ahora bien, esa solución ya no basta si lo que trato de hacer valer es una pretensión como la de veracidad. Si alguien pone en tela de juicio mi veracidad, si alguien me acusa de que estoy mintiendo o de que estoy fingiendo, ya no me basta con repetir lo que había dicho, pero me queda todavía el recurso de remitirme al desarrollo subsiguiente de nuestra interacción, a través de la cual podría tratar de demostrar, con actos más que con palabras, a mi interlocutor que, bueno, pues estoy siendo sincero o que no miento. Y todavía más complejo sería el caso de las otras dos pretensiones de validez restantes, la pretensión de verdad y la pretensión de rectitud. Si alguien duda de la verdad o de la rectitud de lo que digo, cuando digo, por ejemplo, que esto es así o asao, o cuando digo a alguien debes hacer esto o lo otro, si alguien duda de la verdad o la rectitud de lo que digo, lo más normal sería invocar, si es que lo hay, el repertorio de creencias y de convicciones que compartimos en común esa persona y yo, con el fin de encontrar en ese repertorio algún respaldo para mi afirmación. Pero si ello resultara insuficiente, pues entonces la interacción habría quedado rota y, según Habermas, solo quedarían dos salidas posibles. O bien el paso de la acción comunicativa a la acción estratégica, que, como sabemos, no excluye la manipulación persuasiva ni tan siquiera el uso de la fuerza en orden a hacer prevalecer unas opiniones sobre otras. Recordemos que la acción estratégica era acción orientada al éxito, effort orientiert, a diferencia de la acción comunicativa, que se orientaba a la comprensión intersubjetiva, que era verständigungs orientiert. Entonces, nos queda esa salida, recurrir a la acción estratégica, imponer nuestras opiniones por las bravas, diríamos, o bien, si no deseamos interrumpir el ejercicio de la racionalidad comunicativa, nos quedaría todavía, según Habermas, el traslado de la comunicación desde el nivel de la acción al nivel del discurso, donde las pretensiones de verdad o de rectitud de nuestras afirmaciones podrían ser ahora problematizadas y sometidas a argumentación. Bueno, esta distinción entre acción y discurso salió el otro día a relucir en el coloquio. Yo tuve ocasión de decir que es probablemente una de las piezas más discutibles de la teoría del lenguaje de Habermas. Quizás su exposición más clara se encuentra en la introducción a la cuarta edición de Teoría y Praxis del año 71. Voy a leer un pequeño párrafo que me parece que deja las cosas bastante claras. Dice Habermas que en las acciones las pretensiones de validez de las afirmaciones son asumidas ingenuamente como parte integrante de un incuestionado consenso subyacente, mientras que en el discurso, una vez problematizadas aquellas pretensiones de validez, se prescinde de cualquier otra motivación que no sea la búsqueda cooperativa de argumentos con el fin de alcanzar por esa vía un consenso fundado acerca de nuestras opiniones, sean estas creencias o convicciones. Bueno, yo dije que la distinción entre acción y discurso, a mí por lo menos me recordaba la distinción de Husserl entre actitud natural y actitud reflexiva. De lo que se trataría es de poner, por así decirlo, el mundo de la acción entre paréntesis, librarnos de su presión, de las presiones de la acción, es el giro que emplea Habermas, y entonces, bueno, pues lo que en el mundo de la acción eran, por ejemplo, hechos o valores, hechos si hablamos acerca del mundo real y hacemos un uso constatativo del lenguaje, valores si estamos prescribiendo normas o directrices de conducta, pues lo que en la acción eran hechos o valores pasarán ahora al nivel del discurso a convertirse en juicios de hecho o en juicios de valor acerca de los cuales podemos discutir racionalmente, acerca de los cuales se supone que podríamos argumentar sin otra presión que la de los argumentos, sin la presión de la acción. Naturalmente eso es más fácil de decir que de hacer, y sobre eso ya tenemos ocasión de hablar. Bien, la idea nuclear de Habermas en este punto es que la resolución discursiva de esas pretensiones de validez tendría que desembocar en un consenso alcanzado argumentativamente siempre que el discurso se ajuste a las condiciones de lo que Habermas da en llamar una situación ideal de habla o de diálogo, una ideal expresituación, para decirlo con un giro que se ha hecho célebre desde que Habermas lo acuñó. Habermas caracteriza en diversos lugares de su obra esta situación ideal de habla o de diálogo. La más interesante para nosotros probablemente es la siguiente que voy a leer a continuación. Dice Habermas: llamo ideal a aquella situación de habla en la que las comunicaciones no solo no se vean obstaculizadas por influjos externos contingentes, sino tampoco por las coacciones que resultan de la estructura misma de la comunicación. La situación ideal de habla excluye la distorsión sistemática de la comunicación, pues parte del reconocimiento de que el diálogo socrático no es posible cuando quiera y por doquier. Y ciertamente la estructura de la comunicación tan solo deja de generar coacciones cuando para todos los participantes en el discurso está dada una distribución simétrica de las oportunidades de elegir y de realizar actos de habla. Bueno, dicho en román paladino, situación ideal de habla es aquella en la que todo el mundo puede discutir y todo puede ser discutido. Es decir, en la que reina el ejercicio sin trabas de la comunicación. Habermas prosigue, sigo citándole: la situación ideal de habla no es ni un fenómeno empírico, ni un mero constructo teórico, sino que constituye más bien una inevitable suposición que recíprocamente nos hacemos en el discurso. Semejante suposición puede ser, aunque no necesita serlo, contrafáctica, es decir, puede estar desmentida por los hechos, puede ser contraria a los hechos. En los hechos, en la realidad, no se da nunca una situación ideal de habla en la que todo pueda discutirse y todo el mundo pueda discutir. Pero, dice Habermas, aun cuando esa suposición se haga contrafácticamente, se trata de una ficción operativamente actuante en el proceso mismo de la comunicación. De ahí que sea preferible, dice, hablar de la anticipación de una situación ideal de habla, anticipación que es la única garantía de que podamos vincular un consenso fácticamente alcanzado con la pretensión de un consenso fundado o consenso racional. Es decir, no todo consenso, no todo acuerdo tiene que ser fruto de la acción comunicativa. Puede ser fruto, por ejemplo, de la acción estratégica. El AES, el Acuerdo Económico Social, pues no es el fruto de un cruce de argumentos y de contraargumentos, sino más bien de una confrontación de fuerzas entre el empresariado y los sindicatos, y naturalmente pues estas situaciones se resuelven de otra manera que mediante argumentos. Lo que a Habermas le interesa, o lo que él espera que puede surgir de la situación ideal de habla o de diálogo, es por el contrario un consenso racional, un consenso fundado. Así pues, dice, pertenece a la estructura del habla posible el que en la realización de los actos de habla actuemos contrafácticamente como si la situación ideal de habla no fuera meramente ficticia, sino real. A eso es a lo que llamamos, en definitiva, una suposición. La anticipación de la situación ideal de habla, prosigue Habermas, tiene para toda comunicación posible una significación constitutiva que envuelve a la vez la prefiguración de una forma de vida. Por descontado que de antemano no podemos saber si semejante prefiguración, aunque provenga de suposiciones inevitables, es algo más que un espejismo delusorio, como tampoco podemos saber si las condiciones empíricas para la realización, siquiera sea aproximativa de la forma de vida prefigurada, van o no a poder darse en la práctica. Pero, así consideradas, las normas fundamentales del habla racional formuladas en el marco de la pragmática universal, concluye Habermas, encierran una hipótesis práctica. Bien, pronto vamos a ver cómo esta caracterización de la situación ideal de habla o de diálogo depara a Habermas no solo la oportunidad de una reformulación de su doctrina del interés que veíamos el día pasado, sino también la de su puesta en conexión con la doctrina de la ética comunicativa sobre la que también dijimos algo. Pero antes, y puesto que ello va a obligarnos a dejar un tanto de lado el discurso teórico para atender con preferencia al discurso práctico, quizás convenga decir primero algo sobre la cuestión del consenso que, según Habermas, tendría que coronar idealmente nuestra argumentación tanto en un discurso como en otro, tanto en el discurso teórico como en el práctico. Bien, la confianza que Habermas parece depositar en esta coronación o resolución discursiva descansa en buena parte, como él mismo reconoce, en un equívoco inherente a su propia concepción de la racionalidad comunicativa. La racionalidad comunicativa sería aquella que preside la acción comunicativa, entendida a su vez, como recordaremos, como aquella que se orienta a la consecución de la comprensión entre dos o más sujetos. Y Habermas se sirve, para expresar esto último, de la voz alemana Verständigung, que encierra una anfibología comparable a la de la palabra castellana entendimiento, como cuando con ella se habla tanto del acto de entender cuanto de llegar a un entendimiento, Verständnis en alemán, es decir, a un acuerdo o a un consenso. Evidentemente no es lo mismo entender que estar de acuerdo, pero la palabra alemana Verständigung, como la palabra castellana entendimiento, propician la confusión entre ambas cosas. Naturalmente, las anfibologías de la lengua alemana no ofrecen crédito bastante para montar sobre ellas una teoría del discurso, y en este caso, desde luego, pueden dar lugar a un sinfín de complicaciones bastante enojosas. Vamos a ver algunas a título de ejemplo. Para empezar, ese consenso no sería un consenso cualquiera, sino que habría de ser, como sabemos, un consenso fundado. Bueno, esto parece excluir no solamente el consenso forzado o engañoso, alcanzado por otra vía que la vía argumentativa, fruto, por ejemplo, de la persuasión, del engaño o pura y simplemente de la fuerza bruta, sino que excluiría también cualquier consenso argumentativo en que la argumentación, dice Habermas, se saldase con un simple compromiso de las partes. Bueno, no se comprende muy bien por qué siempre tendría que ser así, porque dejando a un lado el compromiso dictado por motivos argumentativamente irrelevantes, entre los que no sé si se incluiría el cansancio o el aburrimiento de las partes dialogantes, y ese desde luego suele ser una forma muy común de dar por zanjado un diálogo, por ejemplo en los simposios de filosofía o en los coloquios que siguen a las conferencias, ¿no? Pero dejando a un lado este tipo de compromisos que pudieran ser argumentativamente irrelevantes, un compromiso puede ser a veces una honesta manera de concluir una argumentación cuando el cruce de argumentos y de contraargumentos pues no dé eventualmente más de sí. Habermas cree, no obstante, que semejante compromiso defraudaría las expectativas de los interlocutores que levantan con sus actos de habla pretensiones de validez y que demandan que esas pretensiones sean reconocidas como tales por medio, precisamente, de un consenso. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si Habermas quisiera simplemente decir que nadie emprende una argumentación a menos de estar movido por la aspiración de lograr un tal consenso, pues bueno, su tesis resultaría bastante plausible, puesto que las argumentaciones ciertamente no son conversaciones que la gente emprenda de ordinario por el simple gusto de platicar. Pero Habermas no se contenta con eso, y no habla solo, por ejemplo, de consenso en torno a la verdad, sino incluso de la verdad como consenso. Tiene una teoría consensual de la verdad, una consensus theorie der Wahrheit. Y dado que por otra parte no adhiere a una filosofía convencionalista, porque no pretende decir que la verdad sea simplemente el acuerdo de los interlocutores, piensa que es un consenso fundado, que tiene un fundamento, a la hora de buscarle un fundamento, pues se le ha reprochado a Habermas si no habrá la postre que acudir a una o a otra versión del viejo concepto de verdad como correspondencia con la realidad. Pero, ¿qué decir entonces de la rectitud, no ya la verdad, la rectitud como consenso? El deseo de evitar también aquí la ecuación entre consenso y convención ha empujado a Habermas a emplear más de una vez, tan descuidada como innecesariamente, una cruda fraseología cognoscitivista. El cognoscitivismo en ética es aquella posición que piensa que las cuestiones éticas no son cuestiones de decisión, sino de conocimiento. Y Habermas ha llegado incluso a veces a emplear expresiones como verdades éticas, como si hubiera verdades en ética, de la misma manera que las puede haber, por ejemplo, en ciencia. Ahora bien, desde luego, no es fácil comprender cómo cabría invocar ningún criterio semejante al criterio de correspondencia con la realidad en materias de decisión más bien que de conocimiento, como son las de la ética. La mejor refutación que conozco del cognoscitivismo se debe a un lógico contemporáneo, Paul Lorenzen, que resume el cognoscitivismo en la fórmula debemos buscar solo la verdad. Bueno, es una fórmula que se refuta a sí mismo porque el concepto fundamental ahí no es el de verdad, sino el de deber, que es un concepto ético y que requiere otra clase de justificación que justificaciones epistemológicas. Bien, además de en las anfibologías de la lengua alemana, todas estas dificultades a que me he referido hunden sin duda sus raíces en la propia teoría del lenguaje de Habermas. En efecto, habría que preguntarse por qué tomar en esa teoría como fundamental la acción consensual, como si dentro de la comunicación y en un sentido no precisamente derivado, sino primordial, no tuviese cabida la polémica. De hecho, yo creo que en el discurso se podría parafrasear a Heráclito y decir que la polémica, no el consenso, es la madre de todas las cosas. Por el contrario, para Habermas, lo primordial sería el consenso y no la polémica. Habermas sostiene que el lenguaje presupone anticipatoriamente la exigencia de un consenso, o, como él dice, que nuestro primer acto de lenguaje encierra ya incoativamente la promesa de ese consenso. Ahora bien, como también se ha dicho, por la misma regla de tres, pues se podría afirmar que nuestro primer gesto de reconocimiento de una persona, un simple intercambio de miradas, pues encierra en embrión una promesa de solidaridad universal entre los hombres, lo cual estaría muy bien que ocurriera, pero es más bien dudoso que así sea. Y por esa vía, pues todavía sería posible preguntarse si no cabría extender la idea un poco más hasta incluir la mirada cómplice de un gato. Naturalmente, se trata de una exageración, puesto que es de esperar que entre los hombres se den complicidades más profundas que entre los hombres y los gatos, como acontecería, por ejemplo, con los intereses efectivamente comunes a todos los hombres. Y a la razón, pues, habría que pedirle ciertamente que coadyuve a la determinación de cuáles puedan ser esos intereses, lo que con toda seguridad exige el ejercicio de nuestra racionalidad por la vía del diálogo. Bien, aun cuando jamás parezca haber estado en el ánimo de Kant desarrollar una teoría dialógica de la razón, a Kant no se le escapó la importancia del diálogo racional, puesto que, como escribiría en la crítica de la razón pura, en la sección de la disciplina de la razón pura, la razón, dice Kant, carece de autoridad dictatorial y su dictado nunca es sino el consenso de ciudadanos libres. Pero lo que Kant nunca dijo es que nuestro ejercicio de la racionalidad hubiera de culminar indefectiblemente en ese consenso, ni que fuera preciso contar con él anticipadamente para dar sentido al diálogo que podría tenerlo sencillamente de por sí. Y no deja de ser curioso consignar que la frase anterior de Kant se inscribe justamente en aquel apartado de su obra en el que Kant se dedica a examinar lo que llama el uso polémico de la razón, es decir, aquel uso de la razón donde el consenso no siempre es posible. Para acudir a otro ejemplo no menos clásico, no habría sino que alabar las cautelas de Habermas que veíamos antes en el texto que yo leía, cuando advertía que el diálogo socrático no es posible cuando quiera y por doquier. Pero no se sabe muy bien lo que entiende por diálogo socrático cuando lo toma por modelo, como lo hace, de su situación ideal de habla o de diálogo. Es decir, uno puede hallarse convencido no sólo de la posibilidad del diálogo racional, sino de la insoslayable necesidad de recurrir a él si se desea alcanzar algún acuerdo genuino, pero sin que, no obstante, eso le lleve a sostener que dicho acuerdo tendría que estar asegurado por adelantado para que quepa hablar de auténtico diálogo. Si no, los diálogos socráticos no serían diálogos. Es decir, aquí hay una serie de cuestiones. Por una parte, el diálogo socrático constituye efectivamente el meollo de la concepción habermasiana de la racionalidad, que no es sino una variante de la teoría clásica de la argumentación, a la que Aristóteles en su retórica o en los tópicos llamaba precisamente dialéctica por basarse en el modelo del diálogo, teoría de la argumentación según la cual el cometido capital de la razón consiste en dar razón, logon didonai, de lo que decimos. Pero, por otra parte, tal vez convenga no olvidar que una manera habitual, y yo diría que ejemplar, de dar por terminado eventualmente el diálogo socrático, o de hacer una pausa en ese diálogo, pues es la manera como Sócrates y su interlocutor se despiden en el Crátilo, donde Sócrates dice a Crátilo, pues bien amigo, hasta otra, y Crátilo le responde, de acuerdo Sócrates, pero no dejes de darle vueltas al asunto, ¿no? Bueno, es una manera bastante inconcluyente de dar por cerrado un diálogo. En su reciente libro La memoria del Logos, Emilio Lledó ha subrayado la importancia de esta inconclusión de los diálogos socráticos. Son diálogos que se desarrollan siempre en condiciones más bien poco ideales, pero no por eso dejan de ser paradigmas de el ejercicio de la racionalidad comunicativa. Bueno, de cualquier modo, nosotros ya sabemos que la teoría del lenguaje de Habermas es algo así como la cara de una moneda, cuya otra cara es su teoría de la razón. De modo que si el anverso de esa moneda, la teoría del lenguaje de Habermas, no nos acaba de satisfacer, pues todavía podemos pasar a escudriñar directamente el reverso de la moneda, es decir, su teoría de la razón. Bueno, esa teoría de la razón de Habermas se ha desarrollado hasta la fecha en dos etapas. respectivamente centradas en torno a la doctrina de los intereses generalizables y la doctrina de la ética del discurso. La doctrina de los intereses generalizables procede también de esta década de los 70, de que estamos hablando hoy, pero de textos que trascienden la filosofía del lenguaje de Habermas, para entrar de lleno en su filosofía social, como son problemas de legitimación del capitalismo tardío o su reconstrucción del materialismo histórico. La ética del discurso, en cambio, pertenece a los años 80. Vamos entonces a examinarlas por este orden y hoy nos saldremos de la doctrina de los intereses generalizables. Bien, como ya advertí el día pasado, las discrepancias de opinión en el ámbito del discurso práctico se dejan invariablemente asociar a conflictos de intereses, no son otra cosa en última instancia que conflictos de intereses. Bueno, al recordar este hecho, que es un hecho que en modo alguno se le escapa a Habermas, no se trata tan solo de hacer ver la dificultad de instalarnos en la situación ideal de habla o de diálogo, muy presumiblemente contrafáctica, sino de señalar que, por más que concibamos al discurso, según propugna Habermas, como un espacio sustraído a las presiones de la acción, la mismísima situación ideal de habla o de diálogo sería una palestra, por lo menos por lo que se refiere al discurso práctico, donde se ventilan conflictos de intereses. Habermas, de nuevo, no ignora esto, pero sostiene que la situación ideal tendría que servir a las partes implicadas como una especie de cedazo que les permita discernir de entre sus intereses aquellos a los cuales hubiera de cuadrarles la consideración de intereses generalizables. A diferencia de los intereses privados, irremisiblemente particulares e insusceptibles, por lo tanto, de generalización, los intereses generalizables serían, en última instancia, los intereses de toda la humanidad, con cuyo interés en la emancipación vendrían a coincidir. Pero la novedad estriba ahora, con respecto al día pasado, en que, de acuerdo con la fórmula de Habermas, según la cual, en el proceso de esclarecimiento de esos intereses, todos somos participantes, todos somos protagonistas, pues cada hombre tendría que asumir su cuota de protagonismo en la empresa de definir el interés emancipatorio. Por eso el día pasado en el coloquio veíamos que era mucho más complicado definir el interés emancipatorio que el interés técnico o el práctico. Bueno, por una razón muy sencilla, porque es que la definición corresponde a los interesados. Esto enlaza con la crítica de Habermas, que también veíamos el otro día, al predominio de la tecnocracia y la despolitización en nuestras actuales sociedades de cualquier signo, sobre las cuales gravitaba, como veíamos, un déficit de participación. En este sentido, Habermas se mueve a contracorriente de la mayor parte de la teoría política contemporánea, que ha llegado incluso a considerar que un alto índice de participación en la vida política podría ser disfuncional y que era preferible mantener esa participación en cotas o niveles más bien bajos. Para Habermas esto sería desvirtuar el sentido de la democracia. Sin participación no habría democracia, y esa propuesta de democracia participatoria concretaría algo en términos políticos, la abstracta alusión que veíamos antes a la distribución simétrica de las oportunidades de elegir y de realizar actos de habla. Realmente era muy abstracto todo eso. La alusión de ahora a la democracia participatoria es más concreta, pero continúa siendo lo suficientemente vaga como para acoger bajo sí una amplia diversidad de opciones sobre las que Habermas ha rehuido siempre pronunciarse. Bueno, no le faltan razones para obrar así, puesto que, si bien la situación ideal de habla o de diálogo sugiere algo bastante aproximado a la apoteosis de la democracia directa, lo cierto es que la lejanía de su realización, cuando no su contrapacticidad, pues muy bien podría inducir a sus protagonistas a contentarse con fórmulas más modestas de democracia representativa, como por ejemplo el parlamentarismo. Pero la razón capital de la abstención de Habermas es su deseo de no mezclar ociosamente, como en su opinión lo hizo Rousseau, dos cuestiones diferentes como son el problema de la organización política de la democracia y la cuestión más básica o de principio de la formación democrática de la voluntad. La situación de habla o de diálogo, que ciertamente no arroja mucha luz sobre el primer problema, sobre la cuestión de la organización política de la democracia, suministraría, en cambio, según Habermas, un procedimiento a seguir por lo que se refiere al tratamiento de la segunda cuestión, al tratamiento de la cuestión de la formación democrática de la voluntad, cuestión que Habermas hereda, como en otros términos, pero análogamente procedimentales, lo hace John Rawls, del contractualismo rusoniano. En efecto, el proceso de la formación democrática o discursiva de la voluntad, que ahora sabemos que coincide con el de la definición del interés emancipatorio, tendría que desembocar en la constitución de una voluntad racional, en cuyo seno, como en la voluntad general de Rousseau, la voluntad de todos y la de cada uno, en la medida, dice Habermas, en que los implicados participen como libres e iguales en el diálogo político, pues confluirían esas voluntades individuales en la erección de un interés común. Bien, con eso tendríamos el fundamento del consenso, según el cual Habermas culminaría la discusión en la situación ideal de habla o de diálogo. Y aquí es donde, a mi modo de ver, podría causar mayor estrago cualquier deslizamiento hacia las posiciones del cognoscitivismo ético, es decir, hacia la tesis de que hay o se puede hablar de verdades éticas en no menor medida que hay o se puede hablar de verdades científicas. Como señalábamos hace un momento, Habermas ha dado a veces la sensación de coquetear con esa tesis, pero no parece que quepa acusarle de haberla abrazado plenamente, y de ahí que su punto de vista no coincida exactamente con el más bien chocante de Rousseau, cuando afirmaba que la voluntad general no puede errar y es siempre recta, quat, lo que sin duda tiene algo que ver con la no menos chocante postulación, como soporte de esa voluntad, de un yo común, de un moi commun, en el que acaso quepa ver incluso un prenuncio del yo trascendental de la razón práctica kantiana, sujeto de la voluntad racional, del Wille, en cuanto diferente de la voluntad movida por el interés particular de la Willkür. En última instancia, lo que piensa Rousseau es que el voto, por ejemplo, de la mayoría, no solo es la expresión de la decisión de la mayoría, sino el encargado de sacar a la minoría de su error. Lo que parece realmente un tanto fuerte, no solamente ganarle la elección, sino encima sumirla en el error. Cualquier cosa que sea lo que se piense del cuasi trascendentalismo de la voluntad racional de Habermas, que no es un trascendentalismo de ningún sujeto trascendental, sino de una comunidad de comunicación, lo cierto es que está libre, a diferencia de la voluntad general de Rousseau, y no digamos de la voluntad racional de Kant, de cualquier necesidad de ser hipostasiada. Habermas no necesita postular ningún sujeto, ni por lo pronto un sujeto de la historia, como a veces se le ha reprochado, y la ética comunicativa de Habermas, dejando a un lado entonces esta mitigación del trascendentalismo kantiano, podría ser presentada como una reelaboración de la ética kantiana, en la que, por ejemplo, y es un ejemplo significativo para ver qué es eso del procedimentalismo de la ética comunicativa, en la que, por ejemplo, el imperativo categórico de Kant, en la conocida versión de ese imperativo que prescribe obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal, esa fórmula se vería ahora sustituida por esta otra recomendación. En lugar de considerar como válida para todos los demás cualquier máxima que quieras ver convertida en ley universal, somete tu máxima a la consideración de todos los demás con el fin de hacer valer discursivamente su pretensión de universalidad. De modo que, como vemos, la voluntad racional de Habermas sería una voluntad constituida en y por el discurso, una voluntad cuya racionalidad, por lo tanto, vendría a representar la mejor muestra de lo que Habermas entiende por racionalidad comunicativa. Con lo cual, como vemos, la racionalidad comunicativa que Habermas esgrimía el día pasado como alternativa frente a, o cuando menos como complemento de, la racionalidad teleológica o instrumental de Weber, la racionalidad encargada, como recordaremos, de gobernar el proceso de racionalización en nuestras sociedades modernas, de acuerdo con la tesis de Weber, la razón comunicativa se nos revelaría finalmente como una racionalidad deontológica que tendría a su cargo no tanto la tarea de describir lo que es la decisión política. La decisión política frecuentemente es usurpada a la voluntad colectiva y se halla en nuestros días encomendada al tecnócrata cuando no abierta o subrepticiamente acaparada por el despotismo de turno. Lo que sea la decisión política no le incumbe a la ética, lo que le incumbe es la tarea de prescribir lo que esa decisión debe ser si deseamos entenderla como una decisión democrática. Por lo demás, y como también ha sido puesto de relieve, la ética comunicativa, heredera de Kant, no se haría acreedora, sin embargo, al reproche de formalismo que usualmente se hace recaer sobre la ética kantiana, cuyo imperativo categórico, en la versión por lo menos que acabo de citar, parece prescindir de todo fin o interés particular, mientras que por otro lado no llega a concretar el contenido de ningún interés efectivamente general o universal. De poderse calificar de formalista a la ética comunicativa, habría que decir que lo sería con una diferencia, o mejor dicho, con dos diferencias. Es cierto que el imperativo de Habermas no considera generalizable cualquier interés particular, ni tampoco propone en cuanto tal ningún ejemplo concreto de interés generalizable. Pero, por una parte, no prescinde de los intereses particulares, sino que más bien trata de insertarlos en el discurso práctico con el fin de poner a prueba su generalizabilidad. Y si por otra parte no determina el contenido de los intereses que puedan ser considerados generalizables, bueno, pues ello se debe sencillamente a que eso depende del concreto acuerdo de quienes lo protagonicen, lo que excluye naturalmente la posibilidad de legislar a este respecto de una vez y por siempre. Pero Habermas no duda de que el procedimiento de decisión arbitrado por su doctrina de los intereses generalizables constituye la única legislación racionalmente justificable en cualquier tiempo y lugar, ni, lo que es más, tampoco duda de que mediante él quepa llegar, cosa que naturalmente no dependerá solo de los protagonistas, sino supongo que también no poco de las circunstancias, a un efectivo acuerdo o consenso racional en materia de intereses humanos, que es lo que da pie a Habermas para tratar de convertir a la ética comunicativa en la premisa de un universalismo ético con que hacer frente a las consecuencias del politeísmo weberiano que veíamos el día pasado, entre las que vendría a contarse para Habermas ni más ni menos que la bancarrota de la razón práctica. Es decir, el politeísmo weberiano era la guerra de los dioses o de los demonios, el conflicto generalizado de valores, el conflicto ideológico ingobernable por la razón. Y como consignamos en su momento, ese politeísmo podría ser tomado a título de pretexto, y así lo ha hecho, por ejemplo, el positivismo contemporáneo, para abandonarse al irracionalismo ético, después de haber dado sin más por asumida la imposibilidad de abordar racionalmente cualquier disputa acerca de nuestros valores o nuestras convicciones últimas, que habrían en última instancia de dejarse a la fuerza o a la desnuda imposición autoritaria del poder. Habermas, sin embargo, no solo parece creer en la posibilidad de abordar racionalmente ese género de disputas, sino también en la de resolverlas o zanjarlas de modo concluyente, como se desprendería de su tesis del consenso. Y eso ya me parece a mí que es una pretensión bastante más peliaguda y discutible. Conviene, por ejemplo, tener presente que la alusión weberiana a la pluralidad de los dioses y los demonios no es sino una manera, la expresiva manera característica de Max Weber, de afirmarse en lo que hoy entenderíamos y celebraríamos como pluralismo valorativo. Más que con la contraposición entre racionalismo e irracionalismo, la contraposición entre universalismo y pluralismo ético tendría que ver entonces con la que habitualmente se establece entre el absolutismo y el relativismo ético. E incluso cabría preguntarse si la denominación más adecuada para ese universalismo contrapuesto al politeísmo weberiano, pues no sería lisa y llanamente la de monoteísmo, que es un término que en nuestros días pues realmente envuelve connotaciones más bien poco gratas. Bien, todo esto parece, en cualquier caso, demandar mayores precisiones sobre el uso que Habermas está dispuesto a hacer del término universalismo. Y esas precisiones las tendríamos que encontrar en la doctrina de la ética del discurso, que esta que hemos visto hoy de los intereses generalizables se limita, según confiesa Habermas, a presuponer y aplicar, pero sin exponerla con detalle ni explicarlo. Me parece que tenemos todavía 5 minutos. ¿Los tenemos o no? ¿Sí? Bueno, yo quería acabar diciendo que quien como yo mismo haya acudido a la teoría de la acción comunicativa de Habermas, a la Theorie des Communicativen Handels del año 81, con la expectativa de encontrar esa prometida exposición y explicación de la ética del discurso, pues se habrá sentido, como yo me sentí, a buen seguro, decepcionado. Porque en esa voluminosa obra, que es el auténtico chef d'œuvre de Habermas, no hay demasiado lugar para la ética. El objetivo de esa obra es más bien el de abordar directamente la elaboración de una teoría de la sociedad a la que Habermas se habría acercado hasta hoy valiéndose de rodeos, a través de la teoría del conocimiento o de la teoría del lenguaje, o de manera confesadamente esquemática y fragmentaria. Como Habermas advierte, se trata solo de un primer paso en esa dirección de elaborar una teoría social, pero lo cierto es que la ciclópea envergadura de ese intento, dos gruesos tomos con el título de Teoría de la Acción Comunicativa, pues le da ocasión a proceder en su interior a una recopilación y una síntesis de toda la producción de Habermas, de la que prácticamente nada importante habría quedado por recoger e integrar. Y esto es precisamente lo que hace más notable la omisión de la ética comunicativa. Algunos comentaristas, como Anthony Giddens, por ejemplo, han señalado otra omisión que, de haberse realmente producido, no sería menos notable, y es la de la traída y llevada doctrina de los intereses en cualquiera de las versiones que aquí hemos visto. Pero yo creo que en este caso la omisión es en rigor más aparente que real. Es cierto que la doctrina del interés me aparece ahora mencionada por su nombre, pero se halla lejos de haber desaparecido de toda cuenta y sus huellas en la teoría social de Habermas son, por el contrario, abundantes y patentes. Así, por ejemplo, el interés técnico por el control del mundo objetivado, no solo el mundo social, natural, sino también el mundo social, y el interés práctico por la comprensión intersubjetiva, la base de toda comunicación posible dentro de ese mundo social, continúan, por ejemplo, dándose cita en la conjugación que Habermas lleva a cabo, conjugación a la que, como de costumbre, pues se le tachará, y con alguna razón, de eclecticismo, de los dos paradigmas sociológicos representados hoy día por la perspectiva sistémica y la perspectiva hermenéutica. Habermas da la sensación de ver en esos dos paradigmas, la teoría de sistemas por una parte y la sociología hermenéutica o comprensiva por la otra, pues la versión actual de esas dos sociologías, que enraizadas ambas en la herencia ilustrada y acentuando o bien la herencia positivista o bien la herencia romántica de la ilustración, pues han competido bajo denominaciones diversas a la hora de dar cuenta del lugar del hombre en la sociedad, bien sea alzaprimando la objetiva impersonalidad de la estructura y el funcionamiento de lo que luego se ha llamado el sistema social, o bien sea alzaprimando la acción social, dotada de intención y de sentido, de los sujetos capaces de comunicarse en lo que también luego se ha llamado, con el giro husserliano, el mundo de la vida. Pues bien, el divorcio de esas dos sociologías es para Habermas un trasunto del desacoplamiento de ese sistema social y ese mundo de la vida. Die Entkoppelung von System und Lebenswelt, es el título de una sección del libro de Habermas, divorcio o desacoplamiento que la modernización y racionalización de esas esferas, en el sentido weberiano de estos términos, pudieron haber hecho necesario, pero que amenaza hoy, dice Habermas, con convertirse en patológico. Es decir, la creciente ajenidad del orden económico y del aparato administrativo del poder político, la creciente ajenidad del sistema social, convierte en cuestionables, cuando menos, su legitimidad y su potencialidad actual de motivación. Mientras que la no menos creciente colonización de la vida cotidiana, es otra expresión de Habermas, la colonización del mundo de la vida, podría acabar por desecar el tejido comunicativo y, en definitiva, comunitario que lo constituye, sumiéndolo en la incomunicación y en la insolidaridad. Y en cuanto al interés de Habermas por el interés emancipatorio, pues tampoco parece haber declinado. Y de supervivencia tendremos, entre otras, una confirmación en el esbozo de una teoría propia de la modernidad, que, considerando a esta última, de acuerdo con el lema consagrado por Habermas, como un proyecto inconcluso, pues plantea el interrogante de si todavía cabe proseguir en nuestros días la empresa de la ilustración y evitar que la entrada en la posmodernidad se haga bajo el signo reaccionario de un retorno a lo simplemente premoderno, que es como Habermas describe la actual reacción neoconservadora, o bien a impulsos de un talante cuya radical oposición a más de una consecuencia indeseable de la modernidad le arriesga a convertirse en vacuamente antimoderno, que es el reproche que Habermas esgrime frente a lo que considera el radicalismo actual de izquierdas. Pues bien, lo que en mi opinión se echa de menos en el tratamiento de todos estos temas por parte de Habermas en ese libro a que me he estado refiriendo, no es tanto como vemos su doctrina del interés, que está ahí presente, aunque no se la llame por ese nombre, cuanto el acento ético que, según hemos visto, acostumbraba a constituir su inseparable compañía. Para tranquilidad de los interesados en la ética, y por lo pronto en la ética comunicativa, ausente de esa obra, reaparece, digamos, en sus aledaños, como sucede con un trabajo muy reciente, titulado precisamente Discourse Ethic, Ética del Discurso, recogido en su libro Moral Bewusstsein en Communicatives Handeln, Conciencia Moral y Acción Comunicativa, del año 83, del que hablaremos el día próximo. Y entonces podemos comprobar que, por más que ese emplazamiento periférico no deje de resultar significativo, porque ciertamente nos dice algo sobre el lugar que la ética comunicativa no ocupa en el conjunto del pensamiento de Habermas, por lo menos sabemos que Habermas no lo ha olvidado por completo. Hasta la vista.